En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Buenos días, por si no se acuerdan, soy Clara, voluntaria de Cruz Roja, y como todos los lunes estoy encantada de estar con ustedes. Sigo estando sola, bueno, sigo no, porque la semana pasada estuve muy bien acompañada por María Dolores, que por cierto, por si a alguien le interesa, pasa consulta en las Norias. Entonces los gorditos y gorditas pues se pueden pensar ir allí, porque ella nos demostró aquí que era muy razonable en sus planteamientos. Yo que soy gordita he ido a muchos nutricionistas y bueno, en mi casa se les conoce como gordólogos a estos médicos, ¿no? Pues sé que algunos son razonables y otro llegas allí y dice que coma usted 100 gramos de esto, 150 de esto, en fin, un aburrimiento, y eso no hay quien lo aguante. Pero cuando un nutricionista se preocupa, como ella nos indicaba, para adaptar a las personas las dietas, eso es mucho más efectivo y sobre todo mucho más soportable para el que lo tiene que realizar. Así que acuérdense que el otro día se nos olvidó decirlo. Bueno, pues hoy no tengo a María Dolores ni a ningún experto en el tema del que quiero hablar, pero ya verán cómo nos suena a todos. Yo quiero hablar del sueño. Ustedes saben, seguramente, que los tres pilares que tenemos las personas para tener una vida saludable y buena son la alimentación, el sueño y el ejercicio físico. Otro día vamos a hablar del ejercicio físico, de la alimentación, hablamos el otro día, y hoy nos toca el sueño. Seguramente casi todos ustedes duermen. No sé si hay por ahí algún búho que se pase toda la vida sin dormir. Bueno, que los búhos también duermen. Pero las personas habitualmente dormimos. Y dormimos más o menos, según nuestras necesidades, a pesar de que todos nos empeñamos en decir, no, es que yo solo duermo. Pues cuando una persona tradicionalmente de toda su vida solo duerme 6, 7 horas, 5 horas, es porque su organismo se apaña con esas 5, 6 o 7 horas. Los niños duermen más y algunos niños no duermen más. Yo cuando tuve a mi hija descubrí que eso de que los niños comían y dormían era un mito. Porque mi hija ni comía ni dormía, nos daba unos días y unas noches morrocotudas. O sea, que nunca ha sido ella una persona de dormir mucho. Siempre he dormido yo más que ella, por ejemplo, aun cuando, bueno, cuando era pequeña no, porque me despertaba, pero yo tenía el deseo o la sensación de que me faltaba sueño y ella no. Incluso tengo un amigo que más de 4 o 5 horas al día no duerme y lo conozco hace aproximadamente 40 años. O sea que, por alguna razón, ese organismo se apaña así. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que es necesario dormir al menos 6 horas al día. Yo desde luego duermo más de 6 horas al día. Yo he dormido siempre muy bien. Cuando alguien me pregunta, siempre contesto que yo duermo como si fuese buena, porque dicen que las personas que tienen algo de qué arrepentirse duermen mal. Pues yo duermo como si fuese buena. No quiere decir que no tenga nada de qué arrepentirme, pero no me afecta el sueño. Entonces, la preocupación por este tema ha llevado a los médicos de familia, se llama exactamente la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, a hacer una pirámide del sueño. A ustedes ya les debe sonar, porque lleva muchos años por ahí circulando, de hecho creo que ha quedado obsoleta y se ha sustituido por algo redondo, pero les debe sonar la pirámide de la alimentación, que nos la han enseñado muchas veces y que es una pirámide, como su nombre indica, en donde en la parte de abajo están los productos que más debemos consumir y según se va subiendo, que ustedes saben que la pirámide en el fondo es un triángulo y es más chiquitito por arriba que por abajo, pues según se va subiendo aparecen los alimentos que debemos consumir en menor cantidad para el bienestar de nuestro organismo. Bueno, pues estos señores, junto con una cosa que se llama Alianza para el Sueño, han hecho esta pirámide que se ha presentado no hace mucho. Yo lo he oído hace aproximadamente 15-20 días en la radio, yo creo que se ha presentado el mes pasado. Y lo que pretenden es, al igual que la de la alimentación, darnos una imagen, por eso de que una imagen dice que vale más que mil palabras, aunque no es muy adecuado usar esto en la radio, pero ustedes cierren los ojos, imagínense un triángulo, no ya una pirámide, y piensen que lo que han hecho estos señores es dividirla también en cuatro espacios, pero en este caso no es lo que es mejor o peor. En este caso, los cuatro pisos deben realizarse. Se trata de que nosotros a lo largo incluso del día vayamos preparándonos para el sueño. Yo les voy a contar luego exactamente qué hay en cada piso de esta pirámide, pero lo que tienen que entender ustedes, creo que esto así, solo por experiencia, todos sabemos que cuando he dormido mal, no me encuentro bien. Pero es que no entendemos muchas veces, o sea, no me encuentro bien porque estoy cansada, pero es que el sueño no solo repara el cansancio físico, que es la parte que notamos todos, es que repara otras muchas cosas, repara todo nuestro sistema cognitivo, con lo cual cuando no dormimos bien sucede que no recordamos algunas cosas o que no tenemos capacidad para tomar decisiones, o que hoy estoy como muy tonta, que no sé lo que me pasa. Bueno, pues todo eso tiene que ver con cómo podemos dormir. No tanto con las horas que dormimos, como con la calidad de ese sueño. Cuando nosotros nos acostamos, tenemos a lo largo de la noche dos tipos de sueño. Uno es el sueño profundo, el otro es el sueño REM, no sé qué quiere decir, REM. Es el sueño profundo el que nos hace descansar físicamente. Cuando nos acostamos cansados y tenemos un sueño profundo, nos levantamos descansados. Ese sueño ocupa aproximadamente, en las personas jóvenes, un 20% del tiempo que dedicamos a dormir. Si estamos hablando de que 7, 8 horas es lo aconsejable, pues calculan ustedes el 20%, que creo que es una hora y mucho, y entonces eso es lo que una persona normal, por el hecho de dormir bien, va a tener de sueño profundo, el que le va a servir para levantarse descansado, para que sus músculos, su cuerpo en general, se descanse lo suficiente. En el caso de las personas mayores, por más que durmamos, mayores de 65, yo siempre que me refiero a personas mayores entiendo que somos mayores de 65, que es lo que se considera en España una persona mayor. Bueno, se consideraba antes que nos jubilaban, ¿se acuerdan? Porque los que vienen detrás, los pobres, van a ser jovencillos más tiempo. Entonces, nosotros, por mucho tiempo que durmamos, solo aprovechamos de ese sueño profundo media hora. Pero es suficiente normalmente para recuperar nuestro cansancio. Las personas mayores hacemos habitualmente menos ejercicio o menos actividad, por tanto nuestra sensación de cansancio de verdad, del cansancio del bueno, es menor. A veces estamos muy cansados, pero porque no tenemos fuerza, porque nos duelen los músculos, porque son otro tipo de problemas. No es cansancio del niño que ha estado corriendo toda la tarde y cae en la cama y se queda ¡pluf! porque está agotado de hacer carreritas por la playa. Está agotado él, su padre o su abuela, el que estuviera con él, incluso los de alrededor que están hasta el gorro de que el niño pase corriendo para acá y para allá. Bueno, pues al niño se le va a quitar el cansancio con el sueño profundo y a los demás, en el mejor de los casos, con el sueño REM, que es el que nos permite que nuestros pensamientos, nuestra psicología se mejore y se recargue. Ustedes han oído decir siempre que por la noche se recarga el cerebro. Eso es verdad. Nuestras neuronas, mientras que estamos en el sueño REM, se recargan. Y así al día siguiente nos levantamos, no solo descansados si hemos dormido bien, sino capaces. No con esa sensación que luego nos gusta tanto a los mayores de decir, eje, no me acuerdo de nada, eje, no sé lo que comí ayer. Ustedes inténtenlo y sobre todo fíjense en lo que quieren recordar. Porque el gran problema en las personas sanas, quiero decir, que tenemos los mayores, es que perdemos mucha atención. Y cuando uno no pone atención en las cosas, luego no las recuerda. Pero esto a mí me pasaba ya de pequeña, cuando estudiaba no sé qué asignatura que no me gustaba y me aburría mucho, 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 pues como no le ponía la misma atención que a la que me gustaba más, luego no recordaba la cuarta parte de lo que había estudiado. O sea que no, eso no es nuevo, pero los mayores perdemos parte de esa capacidad de atención. No confundan su pérdida de memoria, que es un tema grave porque se puede llegar a Alzheimer o a otros temas, con su pérdida de atención. Así que cuando quieran asegurarse de que algo lo están entendiendo bien, lo quieren recordar, fíjense bien en ello antes, y luego duerman bien, para que, o sea, no intenten recordar algo justo el día que han pasado una mala noche, porque seguramente ese día se vean afectados por el tema. En España se duerme, parece ser, mal. Yo nunca lo había pensado hasta que no me he puesto a preparar este programa. Parece ser que somos el segundo o el tercer país del mundo en consumo de ansiolíticos para dormir. Que, por cierto, el ansiolítico no es para dormir. Esto también le tiene que quedar claro a todas aquellas personas que toman pastillas para dormir. O sea, un somnífero no es un ansiolítico. Como no hay muchos somníferos, pues cuando vas al médico dan por hecho que tienes ansiedad y te colocan aquello. El ansiolítico da sueño, realmente da sueño. Pero da sueño durante un periodo de tiempo. Si eso se consume de una manera muy prolongada, el efecto del sueño lo pierde, el de la tranquilidad no. Por ejemplo, también producen sueño los antihistamínicos. Yo que soy alérgica, como otros millones de personas en España, cuando me tomo el antihistamínico, que yo tenía costumbre además de tomármelo por la noche, pues duermo mejor porque eso tiene un efecto tranquilizante en el organismo que te ayuda a dormir más rápidamente. No sé si más sueño profundo, más RAN o más del otro. Curiosamente, cuando me fijé, hace muchos años, me fijé que recomiendan tomarlo por la mañana, no por la noche. Entonces no sé muy bien si es justo para desligarlo del sueño o por qué. Lo que es cierto es que en los envases pone claramente que puede producir somnolencia y que algunas actividades como la conducción, el manejo de determinadas máquinas y tal, pues no se deben hacer o se deben hacer con una precaución conociendo que está uno, entre comillas, drogado, ¿vale? Entonces, es una pena que tantas personas utilicen esos productos, pero claro, me imagino que los utilizan porque se los mandan los médicos. No he entrado más a analizar este tema, porque yo creo que estas cosas no se pueden comprar en la farmacia así cuando va uno y lo pide, ¿no? Hay otras cosas que sí, hay generadores de melamina. ¿De melamina? No sé lo que les tengo que decir. Hay una hormona que es la que nos produce el sueño, como casi todo en nuestro cuerpo funciona con hormonas, y los generadores de esa hormona sí que se pueden tomar, igual que se pueden tomar los productos que son sedantes. O sea, la tila de toda la vida, vamos, las que en las novelas y en las películas antiguas se ponían nerviosas las señoras y le decían eso de, espera, que te voy a hacer una tilita. Pues entonces esa tilita sí que se puede tomar. Y bueno, y otras muchas cosas se pueden tomar, pero no médicas, digamos, no medicinas, porque no son necesarias. Para que no sean necesarias, precisamente, es para lo que estos médicos han hecho esa pirámide. Y entonces ellos nos van a recomendar en esos cuatro pasos lo que podemos hacer para llegar a la noche y estar en condiciones de tener un buen sueño. Entonces, la primera base, la base, digamos, de esa pirámide, el primer paso, es cuidar los horarios. Los horarios, que yo soy muy metódica, los horarios en Navidad son siempre muy, muy, muy importantes. Entonces, el acostarse siempre a la misma hora, más o menos, es muy importante, pero lo que no sé si piensa todo el mundo es que levantarse siempre a la misma hora también es muy importante. Entonces, de hecho, se han hecho estudios en los que se demuestra que cuando una persona los fines de semana, como los niños que lo suelen hacer así, se despierta a la misma hora que los días habituales, luego si salta usted de la cama o se queda un ratito allí oyendo la radio, es otro problema, pero usted ya está despierto, quiere decir que sus sueños son buenos, que mantiene su ciclo de sueño las mismas horas que el resto de los días. Esto a los papás nos toca bastante las narices, porque cuando el niño no tiene colegio y usted se quiere quedar en la cama o ha trasnochado más o ha aprovechado a hacer alguna cosita la noche de antes, de esas que hay que hacer de vez en cuando, ya saben, pues entonces resulta que el niño a las 7:20 le tienes allí en la cama que se quiere meter, que no sé qué, porque él se levanta todos los días a las 7:20 para arreglarse y irse al colegio. Bueno, pues eso que tanto trastorno nos hace cuando somos jóvenes, resulta que es una buena explicación o la seguridad de que el sueño es bueno. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, mantener un horario regular. Y luego, desde que nos levantamos, empezar a tener hábitos buenos. Por ejemplo, cuando uno se levanta, hay que despertarse con calma. Esto, todo el que pone un despertador y es dormilón, sabe lo que quiere decir. Yo, gracias a Dios, me he despertado siempre normalmente a mi hora y sin despertador, pero alguna vez no. Y entonces aquello suena, tú haces un movimiento brusco en la cama y cuando te quieres dar cuenta te has sentado ya del impulso, del pito, estás ya sentadillo allí. Bueno, pues eso no debe ser así. Cuando abrimos los ojos, cuando nos damos cuenta que nos hemos despertado, nos podemos tomar nuestros minutillos para asumir que ya estamos despiertos. Tanto más nos podamos exponer en ese momento a la luz natural, mejor. Se despierta el cuerpo y se despiertan los sentidos a la luz. No siempre eso es posible, claro, que te tiene que levantar a las 5 de la mañana, pues no tiene luz natural hasta un ratito después. Pero bueno, en la medida de lo posible. Otra cosa que los mayores siempre podemos hacer y que es muy saludable es hacer algún pequeño ejercicio. No se trata de despertarse de la cama, bajarse y ponerse como loco a hacer, bueno, genuflexiones o cosas de esta, no. Se trata que tumbado en la cama, pues nos movamos, levantemos una pierna, luego otra, los bracitos, giremos derecha, izquierda para mover nuestras caderas, hagamos girar nuestros pies, nuestro cuello, todo esto antes de levantarnos, además a los mayores en general nos va mejor que al resto, porque nuestros huesecillos y nuestras cositas están un poco aquilosadas, y cuando se levanta uno de la cama, pues a veces va andando cual viejecita chepuda, en mi caso, un ratito, porque es que no consigo ponerme derecha. Bueno, pues con esos pequeños ejercicios, estamos hablando de otros 3-4 minutos, pues consigue uno que esa movilidad sea mucho más llevadera. Por cierto, que también se debe, que esto no sé si lo hace todo el mundo, beber agua al levantarse. Cuando se bebe agua, se hidrata el cuerpo a lo largo de todo el día. Pero cuando se bebe agua al levantarse, además se estimula el intestino. Esto también es muy importante para las personas mayores. Nos movemos menos y tenemos más problemas con el intestino. Somos más estreñidos en general. Si usted se bebe un vasito de agua al levantarse, y si encima ese vasito de agua es agua caliente, ahora alguien ha puesto una cara ahí diciendo agua caliente, eso va estupendamente. Vamos, esto lo puedo prometer yo, porque me pasa. Si no le gusta el agua caliente, que a mí no me gusta, es muy fácil, háganse una pequeña infusión. la manzanilla, los roibos, todas las... la tila no, porque igual se quedan ustedes ya como otra vez para acostarse. Este tipo de infusiones, que no tienen ningún excitante, pues sustituyen al agua caliente, tienen, en mi caso, a mí me gustan mucho, vamos, no sé si juzgo muy bien, tienen muy buen sabor, incluso le pueden poner unos anisitos. Anisitos, anís no, anisitos, de los que se les ponen a los niños para echar los gases, que ayudan mucho también a lo largo del día. Entonces, ya se han levantado ustedes a la hora habitual, ya han hecho estas pequeñas cositas que no les han llevado a ustedes más allá de 10 minutos, un cuarto de hora, y luego si además se dan ustedes una ducha fría o caliente que les tonifiquen, han quedado preparados para salir a la calle. Pero su organismo se está preparando, aunque ustedes no lo crean, para después dormir. Cuando ya llega a lo largo del día, pues a lo largo del día conviene controlar los niveles que estamos de exposición a la luz solar y a la luz artificial y a la luz de pantalla y a la luz... ¿Saben que la televisión es una pantalla, no? No lo digo porque hay gente que cuando se le oye esto dice, no, si yo no uso tablet, yo no juego a juegos, ya, pero es que la televisión es una pantalla que emite muchísima luz y que es malísima para estarse viendo de forma prolongada. Como todos nosotros tenemos que beber, todo el mundo tiene que beber, los mayores incluso en mayor proporción, en medida de lo posible, en verano que vamos a ello más que en invierno, para hidratarnos, hay que recordar que tampoco nos podemos poner a beber. Quiero decir agua, porque alguno ya se está frotando las manos, agua. A beber hasta las 9 de la noche, porque ustedes saben que después de beber, lo digo o suena feo, se mea. Entonces, es muy importante que cortemos esa ingesta de agua en una hora razonable. Por ejemplo, 2-3 horas antes de irnos a la cama. Porque ya nos despertamos bastantes veces, las personas mayores normalmente no tenemos sueños continuos, como para que encima haya que levantarse al baño. Y luego les haré la última recomendación de esto del agua, pero es que no quiero que se me olvide. Hay cantidad de personas mayores que se llevan un vaso de agua a la mesilla. Esto, que en mi casa, por ejemplo, mi suegro hizo durante los 28 años que vivió conmigo, esto es otra barbaridad. Yo sé que lo hacemos porque no queremos levantarnos después, porque nos cuesta movernos de la cama, porque no queremos tener que dar luces para molestar a los demás, porque entonces vamos a ciegas y nos han dicho 40 veces que eso no lo hagamos porque nos podemos pegar un estacazo. Entonces, por si me dase, no ir a la cocina, vamos. Pero resulta que cuando nos despertamos, ¿qué nos despertamos? Y tenemos que ir a hacer pis, que tenemos que ir normalmente una vez por lo menos por la noche. Cuando volvemos y está el agüita allí, pues oye, ya que está tan a mano, nos la bebemos. Y eso quiere decir que a la hora estamos otra vez despiertos para ir al cuarto de baño. Si tenemos que ir a la cocina a por ella, aunque solo sea por pereza, ya les digo yo que si de verdad no tenemos una sed grande, no vamos a ir a por el agua y nos vamos a quitar ese segundo momento de falta de sueño para ir al baño. Luego, en el tercer piso de esa pirámide, está ya el ambiente del dormitorio. El ambiente del dormitorio, de poder ser, debe estar entre 17 y 21 grados. Esto, lo de poder ser, es evidentemente que ustedes lo comprenden, ¿no? En invierno los dormitorios pueden no estar a 17 grados, y eso que aquí ustedes tienen buen clima, pero desde luego en Madrid, si no hay calefacción, de ninguna manera está la habitación a 17 grados, y en verano, con facilidad, nos pasamos de esos 21 grados. Pero bueno, cada uno nos buscamos nuestras mañas, ¿no? Ponemos la calefacción, ponemos el ventilador, porque a más de esa temperatura ya notamos calor, lo notamos nosotros, no nos lo tiene que decir nadie, y habitualmente buscamos la forma de apañar eso para poder descansar. Esto también se dice, además ya llevamos 4 días oyéndolo, ya son noches tropicales en las que no se descansa. es la falta de ese sueño profundo, el que por el calor, lo que hace que nosotros no descansemos en esas noches tropicales. Y por cierto, y en defensa de la temperatura, les diré que yo en mi casa todavía no he tenido ninguna noche tropical, ¿eh? Quede claro. Claro, habrá viviendas que son más cálidas, zonas más cálidas. Desde luego en Almerimar, con el airecito y eso por la noche, se está todavía muy bien, como debe ser. Esperemos que esto nos dure hasta julio, que nos queda un mes por delante. Y ya la última base, el último piso de esa pirámide, aparece cuando nos vamos a meter realmente en la cama, ¿no? Ya hemos dejado de beber 2 o 3 horas antes, ya si hemos sido capaces, que creo que no lo hacemos, hemos dejado las pantallas media hora o una hora antes. Dese en cuenta que media hora o una hora antes no deberíamos, o no deberían ustedes, porque yo no veo mucha televisión, estar viendo televisión. Claro, yo no veo mucha televisión, pero juego con una tablet, o sea, problema. Y juego hasta el minuto antes de acostarme, o sea, que lo hago muy mal, vamos. Que no que yo pretenda dar lecciones a nadie, pero en la medida de lo posible, pues si podemos quitar la televisión un ratito antes de acostarnos, luego irnos a lavar los dientes en vez de haberlo hecho antes, a darnos las cremas. No sé si los señores se dan crema, pero las señoras sí nos damos, o muchas. Que ustedes sepan que el darse crema es uno de los sistemas de relajarse antes de acostarse. Hay una técnica que se llama zapping, no zapping de tocar el botón de la tele para ir de un canal a otro, eso también. Zapping es eso, es saltar de un lugar a otro. Entonces, si ustedes cogen sus deditos cuando se den la crema y se golpean la cara, las sienes, la frente, el cuello, mientras que se la están dando, se dan golpecitos como si sus dedos dieran saltitos sobre su piel, eso relaja un montón. Y si eso se hace sobre las sienes, más todavía. Por supuesto que todos estos consejos son para las personas que duerman mal. El que habitualmente se mete en la cama y cae así, plaf, a saco, y no se entera de nada más, pues no sé si lo está haciendo bien o mal, pero su organismo no necesita otra cosa. No hay por qué generar cambios si los resultados son buenos. Pero si nos encontramos un poco más excitados y, bueno, todo eso, podemos mejorarlo con estas pequeñas cositas. Claro, es importante no aprovechar la cama para nada más que dormir, con matices. O sea, yo no digo que las personas no tengan relaciones sexuales en la cama. Digo que esto es, se hace antes de dormir, después de dormir o a la mitad de dormir, no sé cuándo toca. Yo solo hablo del sueño, no de lo demás. Cuando uno se acuesta, se tiene que acostar a dormir. No a poner la tele y verla en la habitación, no a mirar el teléfono y ver qué tengo que hacer mañana. No, nada. Ustedes se meten en la habitación, controlan que la luz, cuanto menos sea tenue, el que le guste dormir sin nada de luz, pues lo puede hacer, y se ponen a dormir. Todo lo demás, lo único que hace es alborotar al organismo cuando ya está preparado para dormir y sacarlo de esa caminito por el que va a quedarse dormidito. Lo único que puede ayudarnos, que no sé si lo hace mucha gente, es leer en papel, no leer a través de pantallas. Ya hemos visto que esa energía lumínica no es buena. Pero si nosotros cogemos un libro y nos ponemos a leer un poquito antes de acostarnos, eso sí que ayuda a conciliar el sueño. Y creo que a todo el que lee en la cama le ha pasado alguna vez que se le ha caído el libro. O sea, que se ha puesto a leer y de pronto ha hecho ¡plaf! Y es que ya coge uno el libro, lo cierra malamente y es que ya no puede más. O sea, se está quedando dormido con el libro en la mano. Otra cosa que nos puede ayudar a dormir es el utilizar o el oír música más o menos relajante. Claro, si ponemos a Lola Flores, pues no. Pero si ponemos una... música relajante, que no sé, ahora además hay cantidad de músicas que se utilizan en yoga y tal para relajarse. Y también nos ayuda a dormir algunos ejercicios, por ejemplo, de yoga. En yoga hay ejercicios específicos para luchar contra el insomnio. Entonces, de todas esas maneras, pueden ustedes conciliar el sueño con más facilidad. Y después, pues ya se duermen, nos despertamos, incluso los mayores se considera que incluso 4 o 5 veces a lo largo de la noche es normal despertarse. Si a continuación nos volvemos a dormir rápidamente, hay veces que eso pasa y hay veces que no, que se queda uno ahí dando vueltas media hora en la cama. Si se corta el proceso del sueño, se pierde parte de la calidad del sueño. Pero el hecho de abrir los ojos y estar un minuto y luego volverse a dormir no corta ese proceso del sueño. Es curioso porque a lo largo de la noche nuestro organismo se va tonificando con el sueño, pero no todos, esto yo no tenía ni idea, no todos los órganos a la misma hora. Entonces, he visto que entre la 1 y las 3 de la mañana, acostándose una persona, entendiendo que se acuesta 10, 11, 11 y media, 12 de la noche, lo que se está tonificando es el hígado, es allí donde se potencia la actividad. Con lo cual al día siguiente estará más preparadito. Pero es que luego, entre las 3 y las 5, son los pulmones los que reciben una mayor carga de energía. Entonces, con esto poquito que yo les cuento y si les interesa leyendo algo al respecto, a lo mejor pueden ustedes descubrir cuál es la mejor hora de acostarse, si solo duermen ustedes 5 o 6 horas, para tonificar aquella parte del cuerpo que les da más problemas. Yo no sé si se tonifican los riñones. Esto tengo que estudiármelo. Los riñones, pues fuera, ¿no? Pero a mí se me pone un dolor de espalda con todo lo que hago, terrible. Pues si acostándome un poquito antes o un poquito después lo puedo arreglar, pues vamos a intentarlo. Todas estas cositas, pues sirven. Entonces, recuerden la importancia de mantener horarios, de tener hábitos sanos o cuidadosos desde que se levantan, de poner la habitación en forma de dormir, no de forma de oír algo y tal, de no discutir, en la medida de lo posible no hay que discutir nunca, pero a veces es inevitable, de poder ser que no sea media hora antes de irse a la cama, porque es que, claro, se va uno alterado totalmente. Y luego recuerden que esto también es importante, que incluso una persona que duerme bien, como ya les digo que es mi caso, una noche, 2 noches, 3 noches, tiene una mala noche. Pues cuando lleven ustedes más de 20 minutos o más de media hora en la cama y no consigan dormirse, porque han echado una siesta grande, porque están preocupados, porque hay ruido en la urbanización, porque están de fiesta, levántense. No se queden en la cama dando vueltas y vueltas y vueltas, porque eso estresa totalmente y hace que cada vez sea más difícil conciliar el sueño. Ustedes se levantan, se buscan alguna cosita que les guste para hacer. Si encuentran el librito en papel, ese va muy bien porque da sueño enseguida, y cuando vuelvan a sentirse cansados o en condiciones de dormir, entonces se acuestan. Ahora les voy a dejar un poquito, más que nada para que yo pueda beber agua, y les voy a dejar con algo que todos hemos utilizado alguna vez, que es una nana para dormir a los niños, ¿se acuerdan? Pues las nanas no solo duermen a los niños, los ritmos de las nanas duermen a los niños y a los mayores. Yo se la voy a poner un poquito, pero poquito. Y ustedes aprovechen también, si tienen que hacer algo, no se me vayan a quedar dormidos y la segunda parte del programa no me hagan ni caso. Vamos a por ello.
Agua que parió la gata, 5 borriquitos y una garrapata. Dormite, niñito, que viene la vaca con los cachos de oro y la uña de plata. Dormite, guaguita, que viene la cierva a saltos y brincos por entre las piedras. Agatuto, guagua, que parió la gata.
Bueno, espero que nadie se haya dormido. Vamos a la segunda parte del programa. El otro día, cuando estuvo aquí María Dolores y luego salimos juntas y nos fuimos hablando, y la dije que hoy les iba a hablar a ustedes del sueño, me dijo que qué pena, porque era muy importante la relación que había entre la nutrición y el sueño. Quizá podíamos haber dedicado una parte del programa del otro día a hablar de esto. Entonces yo, como ya le digo que me parece muy eficiente, pues me he puesto a ver qué relación hay entre la nutrición y el sueño. Entonces, hemos dicho que el sueño fortalece el sistema inmune, mejora la memoria y el rendimiento cognitivo y favorece la recuperación muscular. Parte de esto también lo hace la nutrición. Nuestros músculos, nuestra cabeza, todo también se mejora con una buena nutrición. Entonces, hay muchas investigaciones que han demostrado que existe una relación muy estrecha entre lo que comemos y cómo dormimos, y que hay una serie de alimentos y hábitos dietéticos que pueden mejorar nuestra capacidad para descansar. Hay una serie de nutrientes que influyen de una forma especial en el sueño. Uno que me sale por todas partes y que yo no había oído nunca y que no sé si soy capaz de decirles bien, es el triptófano. Esto, que suena fatal, a mí por lo menos, es un aminoácido. Ese aminoácido ayuda a la formación de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir, la hormona del sueño. Entonces, una vez que está en nuestro organismo, genera algo que hace que se convierta en melatonina. Pero entonces resulta que ese aminoácido no lo generamos en el organismo, así que forzosamente hay que dárselo con los nutrientes. Pues esto, por ejemplo, está en el pollo, el pavo, los plátanos, las nueces, las semillas, los huevos. Los huevos solo la clara, que somos más buenas. Las yemas no hay que tomarlas. Entonces, todo eso va a hacer que aparezca en nuestro organismo el triptófano y que a partir de él se genere más melatonina y encontremos el sueño con más facilidad. Hay otra cosa que es el magnesio, bueno, eso, los minerales, el magnesio y el calcio ayuda al cerebro a utilizar el triptófano este, ¿no? Porque si solo tomamos el triptófano y nuestro cerebro no sabe qué hacer con él, pues entonces no sirve para nada, porque es como si no lo tomáramos. Ustedes saben que el calcio también está en los huevos, también está en los lácteos. Entonces, este tipo de productos que hemos hablado antes, pues sirve para todo esto. También el magnesio, que saben que está en los cereales, en los vegetales de hoja verde y en las legumbres. ¿Se acuerdan de las legumbres, esas que nos gustaban tanto? Bueno, a mí me siguen gustando, la semana pasada. Luego está muy importante la vitamina B6. Esta está presente en alimentos más bien pescados, el salmón, el atún, cereales integrales, los productos integrales que también les dio María Dolores tanta importancia. Y por fin la melatonina, que se puede generar en el organismo a través de las otras cosas que hemos tomado y también se puede consumir. O sea, parece ser que en herbolarios y tal venden esto. Entonces, no solo nos tiene que importar lo que comemos, sino cuándo y cómo se come. Porque cuando ustedes cenan tarde, no sé si es su caso, en mi casa se cena pronto, cenamos a 9 menos cuarto, 9 como muy tarde. Si se cena más tarde y a continuación se va uno a la cama, eso va a hacer que las digestiones las hagamos en la cama. Y eso es difícil, es malo, o sea, la digestión no hay que hacerla tumbado y tal. ¿Qué pasa? Que aparecen reflujos. Esto también les ha pasado muchas noches. A mitad de la noche se despierta uno y tiene acidez de estómago, que es como llamamos las personas normales a los reflujos. Entonces, ¿por qué? Pues porque me he tomado no sé qué en la cena, como me ha acostado rápidamente, aquello no se ha digerido bien y lo tengo por ahí a las 3 de la mañana tocándome las narices y no tocándome, que te acuerdan que a esa hora tenía que tocarme el hígado, el sueño. Pues no, me toca las narices, no el hígado. Entonces, es muy importante que las cenas no sean pesadas y que además se tomen con tiempo suficiente para hacer esas digestiones. Ahora que en verano no podemos salir muchas horas del día de casa porque hace un calor grande, sería una costumbre estupenda, aunque me consta que da pereza, a mí me da mucho por lo menos, acabar de cenar pronto y salir a dar el paseo. Entonces, si nosotros acabamos de cenar a las 9 de la noche, cuando ya la temperatura es normalmente más agradable, y nos vamos a dar el paseíto, aunque sea de media hora, pues hacemos la digestión estupendamente, andamos nuestro pasito del día, que también es importante, y hablaremos del ejercicio físico otra semana, y además preparamos mejor nuestra disposición a ese sueño. Entonces, eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, no realizar esas cenas tardías. Otra costumbre que además se ha puesto muy de moda para la gente que quiere adelgazar y que siempre he pensado que era una barbaridad, y lo sigo pensando, son los ayunos prolongados. Hay por ahí una teoría que dice que si se está más de 24 horas sin ingerir alimento y tal, bueno, esto es otra tontería. Los ayunos prolongados lo que hacen es que nos despertemos por la noche. Vamos, que eso de que me he despertado porque tengo hambre también lo hemos visto todos. ¿No? Y en el peor de los casos hasta nos vamos a la nevera, solucionamos el hambre, nos volvemos a acostar y hacemos la digestión tumbados. O sea, es estupendo el circuito. Entonces, no hay por qué hacer ayunos prolongados. Si uno cena a las 9 y se levanta a las 7 o las 7 y media, ya ha hecho bastante ayuno, ya se toma su manzanillita, su agüita nada más levantarse y después desayuna como debe desayunar. Esos ayunos prolongados lo único que hacen es desequilibrar el órgano y además también tienen importancia grande para los temas de azúcar, porque el azúcar sube y baja en función de las comidas que hacemos y no son nada recomendables. Luego, esto sí lo sabemos todos, la cafeína, el alcohol, el estimulante, cualquier bebida o cualquier comida. Por cierto, el cacao también, recuérdenlo, el chocolate es estimulante. No tienen más que probar a darles a los niños después de cenar un helado de chocolate o una onza de chocolate. Verá qué contentitos se ponen y lo que les cuesta a ustedes meterlos después en la cama. Bueno, pues a nosotros nos pasa igual, no somos niños, pero nuestro organismo también con el chocolate, esto que a veces dice la gente, no, yo me tomo un chocolatito caliente para ver si duermo bien. Pues no, el chocolatito caliente no hace dormir bien. Al igual que el alcohol y que otras cosas estimulantes, no es el caso de la cafeína o de la teína, sí que te produce una sensación de somnolencia en el momento, pero das una cabezada y te despiertas después y ya no hay quien se duerma, o sea que no son recomendables para nada. Y por supuesto el tema del líquido, que ya lo hemos hablado antes. Cuando se habla de dietas específicas y relacionadas con la calidad del sueño, no sé si les suena a ustedes una dieta de la que han oído hablar varias veces. Se llama dieta mediterránea y somos mediterráneos, que se nos olvida con cierta frecuencia cuando nos comemos, que a mí me gustan mucho, las hamburguesas, los burgers, el no sé qué, que no, que nosotros somos mediterráneos, que tenemos una tierra llena, más en Andalucía, de aceite de oliva, de unos cereales buenísimos, de unas legumbres que da gusto, en fin, todo eso ayuda muchísimo a que nuestro sueño sea mejor. La dieta mediterránea es sana para todo, porque hay frutas, hay verduras, hay legumbres, hay pescado, tiene una los cereales y los productos integrales tienen una incidencia muy grande en la mayor calidad del sueño, y el omega 3 y los antioxidantes son nutrientes que regulan el sistema nervioso, con lo cual estamos más tranquilos, más cercanos a dormir y descansar. Y otra cosa que hay que evitar, bueno, otra dieta que hay, pero que esta no nos va muy bien, es la dieta alta en azúcares y grasas saturadas. Esto es mejor que no lo tomemos, ¿no? Porque influyen totalmente negativo en los ritmos del sueño. Entonces, no se cenen un bocadillo de bacon con queso, que a mí me chifla, porque desde luego que no, y en pan blanco y eso, ¿no? Porque desde luego que no es una buena cena. Ya les digo yo que rico está, pero luego pasa lo que pasa. Y no sé si toman mucho azúcar, pero el azúcar, los helados, todos los productos procesados con mucho azúcar, los zumos no naturales y tal, todo esto tampoco favorece para nada un buen sueño. Y luego hay otra dieta, que es la dieta rica en carbohidratos complejos, que pueden facilitar el sueño si se consumen moderadamente durante la cena, porque sí que favorecen la entrada del triptófano, este dichoso al cerebro, y con eso se estimula la producción de melatonina. Joder, creo que esto tampoco consigo aprendérmelo. Bueno, conclusión, que para dormir bien hay que mantener horarios regulares, hay que evitar comidas pesadas por la noche, hay que incluir alimentos ricos en triptófano, hay que reducir el consumo de cualquier excitante, cafeína, alcohol, cacao. Hay que hidratarse adecuadamente, pero dejando de hacerlo siempre 3 o 4 horas antes de acostarse. Y hay que evitar ayunos prolongados. La relación entre la nutrición y el sueño creo que ha quedado suficientemente clara, pero es que va en las dos direcciones, que no soy capaz de decirles la palabra, ¿vale? O sea, que tanto la nutrición afecta en el sueño como el sueño afecta en la nutrición. Igual que una dieta saludable ayuda a conseguir un descanso, dormir mal también influye negativamente en nuestros hábitos alimentarios, porque se tiene deseo de consumir alimentos calóricos y dulces, y entonces pues esto no soluciona mucho el problema ni la higiene del sueño. Entonces, cuando ustedes hagan todo esto, y los que dormían un poco mal hayan conseguido dormir mejor, y los que dormimos mal, bien, durmamos ya como ceporritos, pues verán que ha merecido la pena. Pero hay otra cosa importante que hacer a lo largo del día para dormir bien, y es entretenerse. No se trata de hacer ejercicio, insisto, de eso hablaremos otro día. Pero una de las cosas que más somnolencia produce es el aburrimiento. Yo espero no haber producido en ustedes ninguna sensación de somnolencia. Ustedes se sientan delante de la televisión, la ponen, pasan, hacen el zapping de la tele, no el que van a hacer luego por la noche con sus deditos, y como en general aquello que ven es bastante aburrido, vamos, no sé si encuentran ustedes cosas que les entusiasmen, pero yo desde luego no, pues entonces uno empieza a abrir la boca, a estirarse, incluso se tumba un poquito en el sillón, total, cabezada que te crió. Entonces, claro, si hay cabezaditas a media mañana, hay cabezaditas a media tarde, pues entonces cuando llegue la hora de acostarnos, la cabezadita ya es que no aparece. Si a ustedes les gusta dormir la siesta, esta es una costumbre española tan sana como la dieta mediterránea, que lo sepan ustedes. Pueden dormirla, pero las siestas son algo que debe ser de media hora, no de 2 horas y cuarto, que esas se llaman, ¿cómo se llaman esas? Se llaman siestas de pijama y orinal. No, siesta de pijama y orinal no queremos. Queremos echarnos la siesta o dar una cabezada, que dice mucha gente, en el sillón, aunque yo personalmente me acuesto la siesta en la cama tan a gusto y me la acuesto todos los días. Pero no se levanten más allá de las 3:30, las 4 de la tarde, en función de a la hora que se vayan a acostar, para dejar que su cuerpo vuelva a cansarse y vuelva a estar preparado para encontrar el sueño por la noche. Yo me echo siesta cada día y tomo aperitivo cada día, porque cuando yo trabajaba, eso era lo que más ansia tenía de poder hacer. Solo lo podía hacer los fines de semana. Y entonces, desde que me jubilé, que ya hace mucho, yo mi siestecita no me la perdono. No en verano, como dice la gente. En verano, en enero y en noviembre. en todo momento. Pero normalmente no duermo más allá de media hora, tres cuartos de hora, y yo concilio luego el sueño por la noche a la hora habitual de acostarme, que en mi caso es entre las 11:30 y las 12 de la noche, y me despierto perfectamente a las 7 o las 7:30 de la mañana. Así que, como pueden ver, en mi caso, pero no porque haga nada, sino porque mi naturaleza es así, tengo esa suerte, cumplo muy bien esos temas de dormir entre 7 y 8 horas, pero sí que es verdad que por la noche me despierto varias veces y sí que es verdad que tengo muchos sueños. En algún momento hablaremos de la importancia de los sueños y, sobre todo, según he leído últimamente, de la importancia de analizarlos si uno los recuerda. Saben que muchas veces se recuerdan y otras veces no. A veces son tan nítidos que parece que hemos vivido, que los hemos vivido realmente. Bueno, pues si se recuerdan y se anotan, he leído por ahí que pueden ayudar a que analicemos ¿qué nos pasa? ¿Qué necesitamos? Nos está diciendo nuestro subconsciente qué necesitamos. Pero esto yo no lo hago y no sé todavía, no tengo suficientes conocimientos como para poderle informar a ustedes de todo esto. De lo que sí que les puedo informar, que ya se habrán dado cuenta ustedes, es de que ha llegado el calor. No sé si todo el calor, espero que haya suerte y este sea todo el calor, pero casi seguro que no va a ser así, ya se lo digo yo, que luego va a haber más. Entonces les voy a recordar algo que les voy a seguir recordando a lo largo de todo el verano y que les van a decir a ustedes por muchas partes y que para las personas mayores es muy importante. Cuídense ante el calor. Los golpes de calor para las personas mayores son muy graves. Por cierto, también es muy grave, y no se lo he contado, el no dormir bien habitualmente. He leído que puede influir hasta en el azúcar, que nunca lo pensé. O sea que no dormir bien puede acelerar nuestros procesos de problemas con el azúcar, de enfermedades cardíacas, de problemas de hígado, porque se ve que a esa hora que tenía que estar el hígado preparándose no estábamos nosotros bien dormidos. Procuren dormir bien, hagan lo posible para tener esa sensación al levantarse de que han descansado, de que no están irascibles, de que tienen fuerzas, las fuerzas que tienen cada día, para hacer lo que tienen que hacer. Y como lo que tienen que hacer, entre otras cosas, es salir de paseo y airearse, recuerden que en verano vamos siempre por la sombra. Ya saben que los bombones por el sol se deshacen y somos todos guapísimos y guapísimas. Así que caminamos siempre que podamos por la sombra. Lo hacemos cubiertos con algo. Hay unos sombreros súper chulos para que la señora, los señores son menos coquetos, vayan guapísimas y presuman de ellos por la calle. Y unas gorritas que da gusto para que los señores se tapen incluso las calvitas, que luego se les ponen demasiado morenas. Ya saben que una parte muy importante del frío y del calor que hay en nuestro cuerpo se pierde por la cabeza. Tápensela. Beban agua, no beban lo que quieran, pero asegúrense de que a lo largo del día, que no de la tarde-noche, beben suficiente agua. Y vístanse con ropa fresquita y cómoda. Si no vamos más guapas, vamos menos guapos, da igual. Pero que nuestra ropa permita que nuestro cuerpo transpire y sude todo lo que tenga que sudar. Porque tenemos que aguantar todo el verano, porque yo tengo que estar aquí para contarles a ustedes cosas y ustedes en su casa para escucharme. Así que cuídense mucho, duerman bien y estén preparados para oírme la semana que viene. Ahora les voy a dejar una canción, una melodía, de estas que son relajantes para dormir bien, incluso es de Beethoven. Ahora ya, si quieren, la pueden escuchar y echarse el sueñecito, que yo me marcho. Buena semana.